Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que son muy provocadoras las exposiciones y nos ponen a pensar en la monstruificación, ¿verdad? Del sujeto masculino. Ahora en el receso, Héctor me interpelaba en relación con estos antisujetos que yo describía, que yo trataba de analizar, en relación con qué pasa con la guerrilla, ¿verdad? Y yo creo que la explicación que nos brinda Héctor, que a mí me ha dado muchas luces, me ha llevado a pensar otras cosas, nos pone en una vía. Yo analizaba en la mañana, trataba de analizar al ejército, pero por supuesto dejé de lado la guerrilla, digamos, para estos efectos. Y Héctor decía, bueno, es que también en la guerrilla hubo actos de crueldad espantosos. Y no solo contra aquellos que se consideraban enemigos, sino también contra los propios. El caso de Roque Dalton, yo le contaba también, avanzados los años 80, del asesinato de más de 500 personas que pertenecían a la misma guerrilla, eran guerrilleros y guerrilleras. Entonces, ¿verdad? Porque de repente uno puede tener la tentación de idealizar cuáles son los buenos y cuáles son los malos, ¿verdad? ¿Cuáles son los monstruos y cuáles son las figuras idealizadas? En la lógica de izquierda, derecha, de la Guerra Fría, los buenos eran la izquierda, la guerrilla liberadora, etcétera, y los malos eran los otros. A mi juicio sí, eran un poco malos los militares, pero también uno no puede llegar a desconocer la existencia de la crueldad, ¿verdad? De la monstruificación de parte de la guerrilla al utilizar estos métodos de exterminio de su propia gente. Entonces, agradecer por esa referencia que a mí me ha hecho muchas luces. Y luego la otra pregunta es a Ernesto. Me llamó mucho la atención. Yo no soy antropólogo, pero David Gilmour suele ser un clásico dentro de la antropología y él ya sostenía la utilidad social de la masculinidad, ¿verdad? E incluso recurría al materialismo, ¿verdad? Que era al psicoanálisis, al materialismo, ¿verdad? Como uno de sus elementos. Yo no sé si hay un diálogo, tienes un diálogo con él o no, y por qué, y en qué consistiría, ¿verdad? La diferencia si es que lo hubiese.
Sí, gracias por las. ¿Perdón? Ah, ok.
Okay. Bueno, yo tengo. Gracias. Me hizo pensar muchísimo. Como decía en la mesa anterior, ¿no? Pensar mucho no significa pensar bien, pero me hizo pensar un montón. Pero hay una primera cosa. Yo di una clase en Carleton sobre, se llama Sociología de Donald Trump, Sociology of Trumpism. Y nosotros empezamos, la primera clase, yo les doy a la gente a leer un texto, un aforismo muy breve de Theodor Adorno, que se llama Novissimo Organum Novus. Y en él, básicamente lo que dice, el fascismo es la extensión de nuestra cultura. Nosotros ya somos fascistas, pero esa es la expresión más pura y más horrible y más clara y el prototipo de lo que somos, a lo que nos lleva nuestra cultura. Ajá. Entonces, perdón. Sí, bueno, entonces él dice, ¿por qué? Porque nuestra civilización, nuestro proyecto de civilización se funda en la represión, en la disciplina para el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces el fascista es esa persona que no tolera la diferencia, que no tolera a aquellos que considera que son parásitos sociales, etcétera. Básicamente él dice una cosa que tú nos dijiste hoy que me parece muy valiosa, es si queremos cuestionar el mochorejas, tenemos que cuestionar a nosotros, porque el mochorejas es una extensión de lo que somos nosotros, ¿no? Sin embargo, tú al principio comenzaste diciendo, Héctor, que lo opuesto a la violencia es la civilidad y que no es el amor, la práctica del amor, sino el desarrollo de una ética de la ciudadanía la que nos puede ayudar a prevenir la aparición de más mochorejas, digamos, por decirlo así, de una manera muy simple, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cuál es el contenido de esa ética ciudadana? Porque si hacemos una ética ciudadana como la que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá también, en el mundo anglófono, que es un énfasis en la represión del deseo, tú tienes que producir, tú tienes que ser disciplinado, tienes que llegar a tiempo y ta, 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 yo creo que nos puede llevar a nuevamente a un proyecto, de hecho, creo yo, que eso nos lleva a un proyecto civilizatorio, a lo que estamos viendo ahorita, Donald Trump, por eso apareció en Estados Unidos, no apareció en Guatemala, ¿eh? Entonces, y por eso tiene la hegemonía que tiene. Entonces me pregunto, ¿cuál es el contenido de esa ética? Yo ahí sí diferiría un poco. Yo creo que el amor a la vida podría ser un mecanismo a través del cual nosotros podemos, a través de amar a los otros, es decir, amar la vida de los otros y a respetar la diferencia. Y que ese podría ser, de hecho, la práctica del amor, una parte del contenido complejo que puede tener una ética de ciudadana que reproduzca y que haga florecer la belleza de la vida y la diversidad, ¿no? Que es lo opuesto al fascismo y a los mocharejas y todo. Nada más eso. Entonces, quisiera pensar contigo sobre eso. La segunda es sobre el tema de la economía política de las masculinidades. Me gustó mucho esta presentación. Yo creo que en los estudios de género y de las masculinidades hablamos de la masculinidad como valor de cambio, de hecho. Porque no es el hombre. La distinción entre valor de uso y valor de cambio lo estableció Marx en el capítulo 1 del Capital, el fetichismo de las mercancías, ¿no? Donde se desarrolla toda la teoría que le llama el marxismo occidental. Y ahí dice él, el valor de uso de una cosa que tenemos, bueno, la utilidad social es una cosa que, bueno, las cosas valen por lo que nos sirven para producir, ¿no? Esto me sirve a mí para tomar notas, ¿no? Aquello me sirve para ver lo que tú estás diciendo, el micrófono, etcétera, todo eso está muy bien. El problema, dice él, cuando fetichizamos esa mercancía, cuando para tener acceso a esa mercancía o cuando yo tengo acceso a esa cosa que tiene valor de uso, yo adquiero poder. Esa es la versión alienada del valor de uso, y se le llama valor de cambio. Entonces nosotros criticamos justamente la masculinidad porque es una versión alienada de la hombría. La hombría en sí misma no representa poder, el pene no representa poder, se convierte en falo, para decirlo en términos, cuando adquiere un valor de cambio. Entonces nosotros lo que queremos es deconstruir ese valor de cambio y hacer que los varones y las mujeres tengamos, no sé, el valor de uso que podamos tener en las sociedades, lo que sea. Eso nada más, ¿no? También como pensar las categorías creo que es importante y mi visión sería más bien como que creo que la idea del valor de cambio, que es la versión alienada del valor de uso, sería como la versión que yo creo que sería muy interesante para explorar una economía política de las masculinidades.
Sí, ya también. Ok, sí. Bueno, pues también es una mesa que yo creo que pues cierra muy bien todo lo que se ha discutido durante estos 3 días y que nos invita muchísimo a la reflexión. Y bueno, pues muchas gracias por esa estimulación intelectual. Bueno, me gustó mucho la propuesta que hace Héctor Domínguez. Encuentro yo un gran paralelismo con el trabajo de Rita Segato, ya lo platicábamos en la mañana, en su trabajo de Contrapedagogías de la Crueldad, en donde ella refiere a, sobre todo porque dentro de la agenda feminista, la necesidad de hacer agenda pública para la reivindicación de los derechos de la mujer no ha resuelto la problemática de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, abre la puerta también a esas contrapedagogías de la crueldad y lo refiere a un ámbito de lo cotidiano. Aquí mi pregunta, Héctor, sería, ¿cómo vislumbras eso cotidiano? ¿Es mirar desde esos límites de los cuerpos? ¿Sí? De construir o de alguna manera caminar hacia otra socialización afectiva, ¿cómo lo planteas, ¿no? Porque yo creo que ya a lo largo de estos 3 días ha quedado muy claro, ¿no? Esta parte de la crueldad que de alguna manera oprime no nada más a las mujeres, ¿sí? O a las personas encasilladas en la diversidad sexual, sino también oprime a los varones, ¿no? Entonces, ¿cómo desmarcarnos? Porque no ha sido la respuesta el Estado o la política pública de manera exclusiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa cotidianidad? ¿Dónde podemos mirar esas luces dentro de todas estas narrativas de dolor, como decía Óscar el día de ayer? ¿Dónde están esos claros, ¿no? En toda esta oscuridad? Y a la participación de Fernando, yo nada más haría una pequeña acotación. También siguiendo a Rita Segato, ella trabaja sobre la cuestión de la violación en particular y encuentra cómo la violación es una constante en todas las sociedades. Sin embargo, los significados que tiene la violación son distintos, ¿no? La violación, en esta interpretación que ella hace sobre la violencia expresiva, adquiere otras connotaciones. Es el mandato, ¿no?, que se ejerce a través de los cuerpos y el castigo para la con esta moralidad que ya nos planteaba Héctor. Entonces, quizás allí habría que deconstruir o que decolonizar, más que construir, que decolonizar estas nociones históricas de Occidente, que como diría Silvia Kusaikanki, para nosotros no es Occidente, sino es Oriente, ¿no? Geográficamente hablando. Entonces, partiendo desde ahí, ¿no? Y bueno, lo dejo a la reflexión.
Cruzar el cable, querida.
Sí, muchas gracias igual por el... Por la mesa, yo ya prefiero llamarle como un orgasmo intelectual, ¿no? A mí lo que me hace es, me excita demasiado, al grado de que pues no sé por dónde empezar, no sé cómo formularlo en palabras. Exacto, lo mío todo es cuerpo. Exacto. Bueno, a mí en particular lo mío es una suerte de comentario, pregunta, invitación, es decir, no necesariamente tiene que haber una respuesta. Comentaba un poquito sobre todo la finalidad de la mesa, ¿no?, que es teórica, metodológica, epistemológica. Y yo pensaba un poco en esta idea desde mi experiencia sobre la importancia de cuando yo les decía, bueno, hemos conceptualizado y hemos reflexionado mucho sobre la violencia extrema y la muerte, particularmente me refiero a la muerte de quitar la vida, no a estas otras formas de muerte, y yo he participado inclusive de esas reflexiones, pero ahora desde la antropología física y desde la antropología forense, que es este campo en el que estoy actualmente, bueno, por razones de la institución en la que estoy, fue regresar un poquito a las escenas reales de la violencia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con las escenas reales de la violencia? Lo explicaba un poquito la vez pasada con esta idea de regresar al soma, ¿sí? Regresar al cuerpo no simbólico, sino regresar al soma, ¿no? El soma es una, para mí, el regresar a la soma es una intervención disciplinaria de preguntas para cuestionar los conceptos y las reflexiones que estamos haciendo, ¿sí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pero en realidad, yo comentaba cuando nos acercamos a estas personas a las que me toca dirigir y que yo mismo he estado en los laboratorios de forense, y yo siempre decía, por ponerles un ejemplo, entrar al laboratorio de forense en Ciudad Juárez y sentir inmediatamente el olor de los cuerpos, ¿no? Pues es el soma, ¿sí? Algo que no puedes enunciar. Luego verlos realmente en la plancha, ¿no? Las necrocirugías, todo eso, regresar a esas escenas del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este trabajo que hemos realizado con los estudiantes, con mis dirigidas, siempre es, te das cuenta, probablemente no es feminicidio. Te das cuenta, probablemente exageramos los términos de la crueldad, los términos, ¿por qué? Porque han quedado en un nivel tan conceptual que al momento de regresar al soma, no es que no haya violencia extrema, ¿sí? Que eso es lo más cercano a una descripción de lo que podrían ser estas nuevas formas de violencia que llamamos crueldad, que llamamos extremas, dolorosas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo regresar al soma para hacernos nuevas preguntas en torno a la violencia? A mí me ha llegado a pensar más bien en, por eso decía, puede ser una pregunta en el sentido de decirles, ¿se han acercado a estas reflexiones ustedes, ¿no? O cómo poder tender esos puentes. ¿Por qué digo que en realidad es muy difícil tender los puentes? No imposible, porque evidentemente todo lo que se ha escrito mucho desde la antropología forense, pues casi queda todo en lo técnico, ¿sí? Y en un bagaje que a veces los más cercanos que los entienden son los antropólogos físicos, porque conocemos marcas de estrés, porque conocemos el soma, porque conocemos la forma en que murió, post-mortem, etc., etc., ¿no? Entonces, de repente es un lenguaje muy técnico, pero no alcanza al nivel de conceptualidad, ¿sí? Pero también estar en los dos planos hace pensar que no todos los conceptos que hemos construido o todas las reflexiones que estamos haciendo en torno a la violencia necesariamente describen los escenarios reales de la violencia, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido iba la pregunta, por eso, bueno, puede ser comentario, invitación o incitar este nuevo diálogo, sobre todo por algo que decías tú, Fernando, y creo que esa es una veta muy fuerte que se ha manejado desde que empezó el boom de los estudios sobre violencia, sobre todo vinculada al narcotráfico, con el tema de la representación. Sí, o sea, tenemos un fuerte tema de la representación y por eso decía, ¿cuáles son nuestros datos? La película, la televisión, el cine, no es que esté mal, los medios, el audio, pero Claro, no podemos a veces acceder a esos otros escenarios, pero creo que se pueden construir estos puentes, ¿no? O sea, sobre todo con los peritos. Yo por eso les digo hoy día, claro, váyanse a estos posgrados, ¿no? Que les puede dar, y son peritos, ¿no? O sea, dices, uy, ¿no? Pero ¿cómo haces eso? Pero te hace reflexionar como en nuevas preguntas. Entonces, bueno, va por ahí mi comentario, diálogo, invitación, reflexión, orgasmo intelectual, etcétera, etcétera.
A lo mejor no es incitación, es excitación. Se me fue el avión, yo estaba muy entretenido viendo las preguntas, los comentarios, entonces voy a tratar de responder con lo que yo, con lo poquito que puedo sacar ahorita. Sí, efectivamente. Yo creo que tiene que ver con mi propia experiencia como investigador. Igual yo me formé en la UAM, con Federico Besserer, también junto con Lucía Rayas, y con una serie de cuestiones de trabajo interesantes, con el propio Gutmann. Entonces, mi interés en los estudios de lo que Gutmann podría haber llamado en su momento antropología de la masculinidad, pues tenía que ver con estudiar a la masculinidad como un objeto en sí. Entonces, mis intereses todavía no llegan al momento de intentar, generar algo a partir más que el conocimiento que yo pueda aportar sobre lo que implica la masculinidad. En ese sentido, leyendo a David Gilmour, bueno, pues también sí habla de la función social de la masculinidad. La diferencia es que yo estoy intentando acercarme a un marco que tenga que ver con la economía política. Entonces, porque estoy pensando en que, así como lo mencionaba a la torre hace rato, bueno, pues vivimos un momento donde el capital y aquellos procesos macro afectan profundamente las estructuras sociales. Bueno, pues yo estoy tratando como de vincular también esta idea de que existe una economía política de la masculinidad a estos momentos, tratando de generar un marco de referencia que vaya no solamente dentro de los estudios de género, sino que también involucre otros espacios de discusión. El problema para mí es la referencia, ¿no? Muchas veces los estudios de género son muy autorreferenciales, muy hacia adentro, y a mí me interesa como más explorar hacia afuera otras cuestiones. Y bueno, creo que ahí puedo a lo mejor responder también acerca de lo del valor de uso y el valor de cambio. Precisamente el valor de uso me interesa más como lo podría... a lo mejor me voy a atrever a mucho, pero a lo mejor Gramsci podría decir, lo interesante es la subjetividad del proceso. Entonces, a mí la parte que me interesa es conocer el fenómeno antes de proponer, y creo que todavía, a pesar de la acumulación de trabajo, de la acumulación etnográfica, de la acumulación reflexiva, todavía estamos en un momento en el que se es necesario conocer a la masculinidad como fenómeno. Entonces, mi interés es aportar desde ahí y no tanto aportar en qué manera modificar, en qué manera cambiar aquello que consideramos positivo o negativo. Mi experiencia, por ejemplo, en este congreso o en otros anteriores, es que se hace un esfuerzo muy efectivo y muy sincero por cambiar aquello que es la masculinidad, pero yo me pregunto antes, bueno, ¿y qué estamos queriendo cambiar? ¿Qué estamos intentando procesar ahora, no? Entonces, esa es como mi trinchera personal. Lo estoy trabajando desde ahí porque, entre otras cosas, pues mi área de estudio tiene que ver con el sufrimiento, con la migración, y por mi experiencia etnográfica creo que pasa también como por entender a los hombres como sujetos con sufrimiento y estas cosas. Pero parte de eso es, ¿y cómo llegamos a esa situación? Entonces, creo que va desde ahí. Mi interés sí radica en la idea del valor de uso más que en la del valor de cambio. Y por lo que mencionaba Sarri también, mi experiencia con la violencia pues tiene que ver de muchas maneras, desde los jornaleros que son violentados de muchas maneras al serles extraído su valor como trabajadores jornaleros, la idea de la negación de la nacionalidad, hasta pues la violencia con los deportados, ¿no? Uno de los de las cuestiones que tuve que revisar fueron precisamente los informes forenses de algunos de los deportados que murieron este último verano en Mexicali. Mexicali es una ciudad en la que el verano puede llegar hasta los 50 grados. Entonces, vivir en la calle, en esa ciudad, es muy difícil. Por eso el tema de la intemperie y el calor y el sol para mí es muy significativo. En el informe forense de este individuo había 38 gramos de bolo alimenticio en los intestinos. Tenía un glaucoma severo, tenía pérdida de cabello, el consumo de heroína le había provocado debilidad en los dientes y tenía dolor al masticar. Entonces, tenía lo que los indigentes llaman cuerazos, ¿no? Que son estas heridas infectadas de inyectarse heroína. Con algunos de ellos compartí experiencias como cuando se lavan los dientes en el agua del charco, ¿no? Tenían un programa piloto muy interesante sobre darles una forma segura de consumir heroína en Mexicali, un experimento a nivel nacional, ¿no? Una casa donde se les podían acceder a jeringas, a alcohol y estas cosas, y lo cerraron inmediatamente. Entonces regresó esta población otra vez a estas prácticas de muy alto riesgo que inciden directamente en la cuestión del sufrimiento, ¿no? Decía Dostoyevsky, pues, ¿qué es el sufrimiento? Pues la ausencia o es la condición de injusticia, ¿no? La ausencia de justicia. Entonces, me parece que visto desde ahí, sí hay una experiencia. Y ya rápidamente, sobre la discusión acerca del mal, me he acercado a literatura como la de Philip Zimbardo, El efecto Lucifer, a Primo Levi, ¿no? Que habla sobre los hundidos y los salvados. Julio Glockner tiene un artículo muy interesante sobre el mal, y hay una historiadora feminista, Emily Plugrose, que tiene un trabajo muy interesante también sobre la revisión de qué significa lo histórico y el género, que les recomiendo mucho también. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, ya me callo.
Bien, muchas gracias por comentarios y preguntas. Realmente son elementos de diálogo que enriquecen esto. Yo no veo que el amor a la vida sea contrario a la civilidad o sea diverso de la civilidad, sino que son dos puntos que están relacionados. Hay una relación muy intrínseca aquí, y tendría entonces que hablar del marco conceptual amplio del libro. Esto es apenas un extracto de un capítulo del libro de los Gandayas, las fuentes culturales de la violencia en México, que saldrá el próximo año, ya está por ahí en revisión en la editorial. ¿Y qué es el concepto central aquí? La desafección. Y la desafección lo veo más que como un concepto de la psiquiatría en donde se cortan los ligamentos entre el hemisferio frontal y el hemisferio primitivo del cerebro, como lo ven desde las ciencias médicas. Yo lo veo más como un fenómeno cultural, como la cultura incidiendo en lo corporal, en el soma precisamente. Y bueno… Hay varios autores que están en esta línea. El texto de Daniel Johnston y Catherine Malabou está planteando que la psicopatía tiene un origen cultural, ¿sí? Y tiene que ver con… los afectos, y estamos y bueno hace una relectura de Spinoza para hablar de el bajo afecto, la depresión y lo que llamaría Freud el instinto de muerte, el tánatos, ¿no? que me lleva a la autodestrucción, a la destrucción de las demás y además a la pasividad, al no hacer. Y el otro, la felicidad, alegría, que sería la parte culminante de este, ellos lo ven como un continuo, en donde tendemos al amor, tendemos a la solidaridad, tendemos a la fiesta, tendemos a la solidaridad y al estar juntos. Eso sería, digamos, una interpretación es, psicofilosófica de lo que Balibar, ¿sí?, está hablando de falta de civilidad o mayor civilidad. A mayor civilidad, mayor cercanía entre todos, entonces mayor amor a la vida. ¿Sí? O sea, no están divorciados, solamente son dos formas de decir lo mismo. ¿Sí? Otra forma de decirlo, otro marco conceptual que me parece bien interesante y que está basado en el estudio de la tortura, sobre todo en el Cono Sur y en otros ejemplos alrededor del mundo, en Camboya, etcétera, es el de Elian Scarry, quien un poco basado en la línea de Merleau-Ponty, habla de este hacer y deshacer el mundo. ¿Sí? Y este hacer el mundo tiene mucho que ver con esto que llamo ética ciudadana, este estar juntos haciendo el mundo, estar juntos haciendo una vida mejor para todos. Y el deshacer el mundo estaría planteado en el personaje del torturador, ese que cuyo único objetivo es deshacer todo el mundo que está constituido en la mente del torturado. Estos elementos, digamos, teóricos me han permitido entender perfectamente que entonces un sujeto cruel es un sujeto desafectado. Ahora, no lo ha desafectado la biología, no lo ha desafectado el demonio, no ha venido un veneno a desafectarlo. Lo ha desafectado nuestra cultura. ¿Sí? Los hemos educado para el no afecto. Y esa es, digamos, la masculinidad que sustituye al machismo tradicional que tenemos ahora, porque yo no veo que la masculinidad de estos sujetos crueles sea la misma masculinidad de mi padre, aunque mi padre también era un macho. ¿Sí? Ahí tenemos una gran diferencia de gradación. ¿Sí? Y entonces yo lo veo así como el grado extremo de la desafección, que es el grado extremo de la falta de la vida o falta del amor a la vida, el grado extremo de la destrucción del mundo, etcétera. Así, pensando en diferentes formas de decirlo, desde diferentes, digamos, ángulos teóricos. Entonces, esto me lleva a que sí, las contrapedagogías, digamos, de la crueldad, para pasar a la siguiente pregunta, Sí. Dice cómo caminar hacia una socialización afectiva. Precisamente estamos ahí, ¿sí? Cómo reafectivar, ¿sí? Que sería el gran reto que se estaba, digamos, discutiendo en mesas pasadas sobre qué moral tendríamos que seguir. ¿Sí? ¿Cuáles serían nuestros planes morales para resocializar esto? Yo planteo entonces que tendríamos que imaginar toda una estrategia pedagógica para prevenir la violencia y que tendría que ver mucho con marcos éticos de relación, manejo de emociones, etcétera, y que eso es un trabajo concreto que tiene que hacerse en las escuelas y a nivel mediático, y con eso me quedo.
Pues yo nada más agradecer y decirles que voy a tomar esto en consideración para la siguiente etapa de la investigación. Espero juntar Breaking Man con la casa de Jack en algún momento.
Sí. Pues muchas gracias. Por cuestiones de tiempo ya no podemos abrir otro espacio de más preguntas, pero bueno, vamos a entregar los reconocimientos, por favor, y antes, para que no se nos vaya nadie, avisarles que ahorita va a ser la clausura en el auditorio para que por favor nos acompañen. Y bueno, ha sido muy enriquecedora esta mesa, que es muy profunda también por el tipo de investigaciones que están realizando, y agradecerles mucho sus aportaciones. La primera constancia es para Héctor Domínguez Rubalcaba, por favor. Gracias. Para Ernesto Hernández Sánchez, por favor. Y para Fernando Rodríguez Lanusa. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos pues prácticamente en el otro congreso. Gracias.
Tu trabajo se debe llamar La Casa de México. Sí. La Casa de México. Algo así.
Ya que está enredada.